Bienvenidos a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises.
¿Cómo es Rusia? Rusia es grande, es el país más grande del mundo, muy grande. Tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. En los últimos programas repasamos y viajamos a las ciudades más importantes de Rusia y a sus regiones, bastante distintas unas de las otras. Pero ¿cómo son los rusos? ¿Altos, rubios, de piel blanca y ojos claros? Son 140 millones de habitantes y hay más de 190 etnias distintas. En el programa de hoy vamos a desmontar muchos mitos sobre este país, del mismo modo que qué religión se practica en Rusia. ¿Todos los rusos hablan ruso? Estas y muchas otras respuestas en el programa de hoy. Bienvenidos a las Sandalias de Ulises. Hoy hablaremos de curiosidades sobre Rusia. Ilya Petrovich, sentado en su escritorio, hojeaba un montón de papeles. El hombre que acababa de tropezar con Raskolnikov estaba de pie frente a él. ¿Vuelve usted? ¿Se le ha olvidado algo? ¿Qué le sucede? Con los labios lívidos y la mirada fija y vidriosa, Raskolnikov se acercó al escritorio de Ilya Petrovich, apoyó la mano en ella e intentó hablar, pero ni una sola palabra salió de sus labios. Solo pudo proferir una serie de sonidos inarticulados. ¿Se siente usted bien? ¡Una silla! ¡Siéntese! ¡Traed agua! Raskolnikov se dejó caer en la silla sin sacar los ojos del rostro de Ilya Petrovich, donde se leía una profunda sorpresa. Durante un minuto, los dos se miraron fijamente en silencio. Trajeron agua. ¡Fui yo!, empezó a decir Raskolnikov. «Beba un poco de agua». El joven rechazó el ofrecimiento con un gesto y en voz baja y entrecortada, pero con toda claridad, hizo la siguiente declaración. «Fui yo quien asesinó a hachazos a la vieja prestamista y a su hermana Lisbeth para robarle». Ilya Petrovich abrió la boca. Acudió gente de todas partes. Raskolnikov renovó su declaración. Fragmento de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Está considerada como su primera obra maestra, siendo además un profundo análisis psicológico, uno de los mejores libros que se han escrito jamás. ¿Cómo son los rusos? Seguro que a vuestra mente viene la imagen de una persona, hombre o mujer, alta, de piel clara, ojos claros y pelo rubio. Esa imagen sería el prototipo de ruso eslavo, que son en su gran mayoría. Pero, como comentaba, en Rusia hay más de 190 etnias distintas. Estamos hablando de 140 millones de habitantes. No pueden ser todos iguales o muy parecidos. Seguro que habéis escuchado alguna vez que hay rusos con rasgos asiáticos, efectivamente. Por ejemplo, una de las etnias minoritarias más grandes son los buriatos. Los buriatos tienen rasgos asiáticos y se parecen mucho a los habitantes de Mongolia porque descienden de Mongolia. Tienen los rasgos, los ojos rasgados y además la piel también clara, la cara redondeada y el pelo más oscuro. Viven mayoritariamente en la República de Buriatia y especialmente en su capital, en Ulán-Udé, que está muy próxima a Mongolia y muy próxima al lago Baikal. Otra de las etnias más importantes de Rusia son los tártaros. Los tártaros se dividen básicamente en dos grupos, los tártaros de Crimea y los tártaros del Volga. Los tártaros de Crimea, por desgracia, son famosos porque Stalin exterminó a la gran mayoría de ellos. Los tártaros provienen de Turquía. De hace muchísimo tiempo estuvieron viviendo en Mongolia, en el imperio en la época de Genghis Khan, y poco a poco fueron
habitando las zonas de Rusia. Los tártaros de Crimea fueron prácticamente el 99% exterminados por Stalin y muchos de ellos, los que sobrevivieron, fueron deportados a Siberia. Cuando estuve en Crimea aún pude visitar alguna casa de alguna familia tártara, cómo vivían, porque están intentando recuperar las pocas familias que quedan, la forma de vida tártara y su cultura, e intentando reconstruir sus mezquitas. Por ejemplo, en Stary Krim, la antigua Crimea, existe esta, la mezquita más antigua de Crimea, de origen tártaro. Los que sobrevivieron y no se quedaron en Crimea huyeron a Turquía o a Bulgaria y Rumanía, entre otros lugares. Y luego la población más grande de tártaros que vive en Rusia viven en la zona de Tartaristán, que son los tártaros del Volga. La mayoría viven en Kazán y son de religión musulmana, aunque existen algunos que también son cristianos, pero en su mayoría los tártaros son musulmanes. También hay otras etnias, claro, hay muchísimos grupos étnicos, pero hay otras etnias como por ejemplo los altais, que también viven en Siberia, los yakutos, que viven en la zona más remota de Siberia, donde las temperaturas en invierno llegan a los menos 60 grados. Luego también están los evenki, los kupik, que son los esquimales, y hay una etnia muy curiosa, bueno, muy curiosa porque son los samoyedos. Fueron los que le dieron nombre al perro samoyedo, porque era el perro que utilizaban y con el que trabajaban, y le dieron su nombre. Así que el perro samoyedo le debe su nombre a la etnia samoyeda de Siberia también. Y luego están los nibjis, que viven en la isla de Sajalín, que está muy cerca de la isla japonesa de Hokkaido. El mayor de los peligros de esta etnia, que ya queda muy poquita gente, son las petroleras que quieren explotar esta zona, porque esa zona es muy rica en recursos naturales. Así que hay muchísimos grupos étnicos, pero muchos ya son muy minoritarios, han perdido muchas de sus costumbres y su lengua y quedan en zonas muy remotas del país. Así que es muy difícil definir cómo son los rusos, porque es un país muy multicultural. Si queréis conocer más en profundidad las etnias de Rusia, en el blog lasandalesdeulises.com encontraréis el artículo Etnias de Siberia. Es muy interesante. ¿Qué religión se practica en Rusia? Rusia es un estado multicultural y la religión va muy vinculada al grupo étnico al que se pertenece. Por eso, en su mayoría, los rusos eslavos son ortodoxos. Seguro que os viene a la mente las preciosas iglesias con cúpulas doradas y redondeadas y pintadas de muchos colores, tanto por fuera como por dentro. Son las preciosas iglesias ortodoxas. Pero los rusos practican también muchas otras religiones. Rusia es el país con más ateos declarados. Esto se debe básicamente a su reciente historia soviética. En Rusia también se practica el Islam. En su mayoría los tártaros son musulmanes. Por eso una de las mezquitas más importantes del país es la mezquita de Kazán. Pero los rusos también son católicos, protestantes, hinduistas, budistas. Como ya comentamos en programas anteriores, el templo budista más importante de Rusia se encuentra en las proximidades de Ulan-Ude. También hay una gran comunidad judía y también se practican otras religiones como el chamanismo. También hablamos que en los alrededores del lago Baikal se practica mucho el chamanismo, ya que allí, en la isla de Oljón, se encuentra la chamanca, la roca del chamán, que es el lugar más sagrado para los chamanistas. Así que no podemos generalizar, en Rusia se practican muchas religiones. Os voy a dar un consejito viajero. Yo siempre viajo con una bufanda, un fular, una pasmina, un pareo que me haga las funciones de todo, un poco de todo, porque, por ejemplo, la religión ortodoxa es mucho más estricta en sus prácticas. Entonces, por ejemplo, yo estaba en Moscú y quería visitar la Catedral del Cristo Salvador de Moscú, que es uno de los templos ortodoxos más importantes del mundo y es además la sede del Patriarcado Ortodoxo de Moscú. Era verano, yo llevaba unos pantalones vaqueros bastante anchos y eran vaqueros pirata. Solo tenía los tobillos al aire y no me dejaron entrar. Hasta que una chica salió y me dejó el pareo que ella llevaba y este me cubrió hasta prácticamente los pies, no me dejaron entrar a la catedral. Entonces yo siempre llevo conmigo un pañuelo o la pasmina o el fular y así tienes la obligación, porque en las iglesias ortodoxas tienes la obligación de cubrirte la cabeza. Así puedes hacer las funciones tanto si visitas una catedral o una iglesia ortodoxa como si visitáis una mezquita, ya que también, especialmente las mujeres, nos tenemos que cubrir la cabeza. También en los templos ortodoxos no está bien visto llevar pantalones muy ceñidos o las piernas al aire o escotes. Entonces suele a la entrada haber como una especie de faldones que te prestan para que puedas entrar a visitar los templos. En invierno, por ejemplo, si lleváis chaquetas largas es mucho más sencillo porque como tapa parte de las piernas no hay ningún problema. Del mismo modo que se suele llevar una bufanda y os podéis cubrir la cabeza. Pero si tenéis previsto viajar en otras épocas del año, siempre es recomendable llevar un fularcillo que os puede hacer las funciones de cubriros la cabeza, porque os obligarán en la mayoría de templos ortodoxos a cubriros la cabeza. Así que un pañuelo multifunción es muy práctico para visitar la mayoría de templos. ¿Qué idioma se habla en Rusia? ¿Ruso? ¿Se habla ruso? Pensaréis, ¿seguro? ¿Se habla ruso? En su mayoría, por supuesto, se habla ruso y prácticamente todo el mundo habla ruso. De hecho, es el idioma oficial, pero hay otros muchos idiomas oficiales, porque Rusia reconoce determinados estatus especiales a las repúblicas que forman el país. Entonces, la Duma, el Parlamento ruso, ha reconocido que hay hasta 30 idiomas oficiales más allá del ruso. Dependiendo de cada región, hay, además del ruso, hay otros idiomas oficiales. Y luego hay más de 100 idiomas de otros grupos étnicos distintos. Además, son idiomas vivos que se siguen practicando por la comunidad. Entonces, además del ruso, hay otros idiomas como, por ejemplo, el tabarán o el buriato, lógicamente hablado por los buriatos, y otros tantos idiomas, más de 100, claro. Y hay muchos de ellos que están en peligro de extinción, porque son hablados por comunidades muy pequeñas, muchos de ellos de 9.000 personas, 5.000 personas, 20.000, y con la rusificación en la época soviética, muchas de estas comunidades perdieron sus idiomas. Es muy difícil, más allá del ámbito doméstico, practicar estos idiomas y lo hablan solo en las comunidades. Los que sí que son oficiales, estos 30, el gobierno permite que la enseñanza, además de en ruso, en los colegios, se haga en estos idiomas, arreglo a la comunidad de cada uno. Pero los que más peligro corren son los que no están dentro de este listado y son hablados por pequeñas comunidades. Así que podemos llegar a la conclusión de que es un país muy, muy rico en cultura y en idiomas. Y mucha gente habla inglés, pero básicamente en Moscú y San Petersburgo. Si viajáis a Siberia, como me ocurrió a mí, prácticamente nadie habla inglés, nadie, muy, muy residual. Más allá de con muchas sonrisas y la ayuda de algún traductor de móvil, es un poco difícil que, bueno, al final te haces entender, pero no creáis que hablando inglés os van a entender en todas partes. Pero bueno, con buena voluntad, que al final es lo importante, y una grandísima sonrisa, te acabas entendiendo con todo el mundo y te ayudan. ¿Qué hora es en Rusia? Pues depende. Rusia es tan grande que cuando en una parte de Rusia se están
acostando, en la otra prácticamente se están levantando, como aquel que dice. En Rusia hay 11 usos horarios distintos, así que varía del UTC más 2 hasta el UTC más 12, desde Kaliningrado hasta Anadir. Es un país gigantesco y la verdad es que en cuanto a horas no se puede decir, varía muchísimo las zonas. Por ejemplo, nosotros estuvimos pasando el fin de año en Irkutsk y para celebrar el año nuevo, cuando son las 12 en punto, se retransmite por televisión el discurso de Vladimir Putin. Pero claro, se tiene que retransmitir 11 veces, porque se retransmite para todos los usos horarios. Así que es muy, muy curioso, es una especie de viaje en el tiempo, cuando vas cambiando de una ciudad a otra, y es bastante difícil, imagino, a los telediarios nacionales poder hacer una explicación a un horario más o menos normal, porque no hay un horario normal, dependerá. Normalmente sí se toma un poco de referencia a la hora de Moscú, pero claro, las diferencias son muchas entre Moscú y Sajalín, por ejemplo.
По морозу босиком к Нилам уходила.
Y si ahora os preguntara, ¿cómo es Rusia? ¿Qué me responderíais? Viajar es sin duda la mejor medicina para acabar con los prejuicios.
Gracias por escuchar el programa de hoy. Soy Clara Strems y esto es Las Sandales de Ulises. Podéis seguirme en todas las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, Las Sandales de Ulises, y por supuesto leer los artículos completos en el blog, lasandalesdeulises.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.